Tres minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Radio Nacional, en Rebeldes Sin Cauce, Radio Nacional Santa Rosa, y vamos a viajar ahora, Mario, en un ratito hasta General Pico para hablar con Juan Carlos Matilla, él es director del diario La Reforma, porque como contábamos acá, el viernes pasado, mientras leíamos la tapa del diario, se estaban cumpliendo 100 años de su creación. Se transforma así en el primer diario centenario en la provincia, toda una cucarda en la que seguramente se deben haber puesto con mucho orgullo este fin de semana. Hola Juan Carlos, buenos días. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo andás?
Buenos días Facundo, Mariana, y muchas gracias por la llamada, primero que nada.
No, por favor. Bueno, 100 años, toda una vida del diario, ¿no?
Bueno, no cabe ninguna duda, son muchos años y no todos, no son demasiados para todavía lo que queda por delante para una empresa que tiene aspiraciones de seguir creciendo y ser representante del norte de la provincia.
Uh-huh. Juan, ¿cómo surge el diario? ¿Cómo se crea? ¿Por qué? ¿Por quiénes?
Mirá, el diario se generó a través de un visionario de las letras y del periodismo que hubo en La Pampa, en la zona norte, que fue Carmona Ramírez, uh-huh. Un español que llegó a estos lares como tantos y tenía muchas inquietudes, pero fundamentalmente las inquietudes de él pasaban por las letras. Era un apasionado de lo que era la información, de lo que era escribir libros. Hizo varios intentos, no fue el único La Reforma, y en un momento determinado vio que la aldea se estaba convirtiendo en un pueblo que iba creciendo, que tenía pujanza, y dijo, hace falta un medio informativo. Y arrancó con la creación de La Reforma, cuyo nombre obedece a una inteligente sugerencia del señor Manuel de Greff, uno de los primeros viejos y respetables ciudadanos que hubo en los nacimientos de General Pico. Así como un semanario apareció un 2 de junio de 1923, uh-huh. y al poco tiempo, ante el crecimiento de la General Pico y del medio periodístico, vieron la necesidad de convertirlo en semanario.
Sí.
Bueno, de esa manera fue creciendo, fue fortaleciéndose, incorporando gente, y llegó hasta los días de hoy, uh-huh. ninguna duda.
La Reforma, la sugerencia, ¿por qué fue el nombre?
La Reforma, según dice la historia, yo te estoy reflejando lo que he leído,
sí.
Manuel de Greff, que era una persona muy culta, entendía que el medio tenía que ser independiente y generar constantemente en sus páginas una fórmula de reformular la sociedad para que creciera, apuntalando instituciones, todo lo que sea crecimiento para General Pico tenía que ir reflejado en el diario. Era una reforma constante, no debía quedarse quieto ni estacionarse. Ese fue el criterio, y bueno, de esa forma salió.
Sí. ¿Y cómo, cuáles sean las secciones, no sé, digamos, las que han ido agregando a lo largo de todos estos años? Porque hoy el diario es un diario, supongo, digamos, podríamos definir como común, como los que conocemos, pero no debe haber sido así entre los orígenes, debe haber llegado algún tiempo eso. ¿Cómo fue ese desarrollo?
Mira, el desarrollo fue simple. En el momento en que Carmona Ramírez ha generado un plafón de periodistas, uh-huh. que lo estaba sustentando, encontró en una persona muy joven que había entrado al diario como repartidor y había llegado a los 25, casi entre 25 y 30 años, que era José Matilla, mi papá,
sí.
Como el hombre que podía hacerse cargo y que tenía una enjundia muy, muy particular, veía en las instituciones, veía en las empresas, veía en un General Pico que podía llegar a mucho más. Entonces fue despacio, muy lentamente, le fueron incorporando todas esas secciones que hacían y que iban de alguna manera reflejando el crecimiento de lo que fue una aldea en un principio alrededor del ferrocarril y después se convirtió en un pueblo y en lo que es hoy General Pico.
Claro.
¿Cómo ha sido a lo largo de todo este tiempo, digamos, la relación con Santa Rosa en términos de plantearse una agenda propia del diario La Reforma?
Mira, la relación de La Reforma ha sido siempre muy fluida. Yo te puedo contar de mi experiencia, creo que también la de mi padre, que él mantenía un enorme respeto, más allá de las disidencias que podían existir, porque eran naturales y propias de la competencia, siempre un enorme respeto por el colega. Yo esa actitud la mantuve durante casi 30 años que fui director de La Reforma, y la vuelvo a restablecer ahora, con quienes fueron los colegas primarios que tuve, que fuera la gente de La Arena. Mi primer contacto en la agencia de Santa Rosa fue con el fundador de La Arena, con el cual tuve una larga charla. Me pareció una persona realmente encantadora, un tipo muy capaz, brillante, pensando periodísticamente. Y bueno, fue empezar a ver que la ciudad de Santa Rosa, que crecía vertiginosamente, que era el centro de la provincia de La Pampa, que era la capital de la provincia, naturalmente tenía que crecer y había que aliornarse a ese crecimiento. Eso fue lo que me animó. Yo estuve en la agencia Santa Rosa casi 25 años, 26 años, y trabajé para la capital, para la ciudad de Santa Rosa. Eso fue lo que se reflejó en La Reforma, con un suplemento diario que iba adosado a la edición del día.
Y por tu experiencia, por los comentarios que seguramente recoges y eso, ¿hay un interés, digamos, del público al que va dirigido La Reforma, que es mayormente hacia el norte de la provincia, de lo que pasa acá en Santa Rosa, ponele, o hay una diferencia allí?
No, yo creo que no hay diferencias. Lo que pasa es que los medios, en el caso de La Arena lo hizo, y a mí me parece extremadamente positivo, también lo ha hecho el diario, que es aggiornarse. Uh-huh. A La Reforma le faltó ese paso. En algún momento determinado se quedó. Quedó con la edición de papel, no se aggiornó cuando las tecnologías avanzaron, la inmediatez de la noticia, de acuerdo al target de la gente que te ve, que el target joven, casi no veía el papel. Iba a las redes sociales, a la tablet, a la computación, es decir, a otro tipo, a la página web. Es decir, toda esa vorágine de tecnología que avanzó y sigue avanzando, evidentemente, en La Reforma tuvo un pequeño impasse. Ese impasse es el que tratamos de restablecer ahora. Ya entramos con la web, estamos con las redes sociales, tenemos pensado alguna proyección más a futuro, veremos, porque todo eso infiere un enorme esfuerzo económico, y contamos con la respuesta de General Pico y el norte de la provincia. Eso nos anima a continuar.
Uh-huh. Juan Carlos, de la época que no había redes sociales, que no había internet, ¿qué hitos vos podrías decir que se cuelgan como cucardas del diario La Reforma en términos de, bueno, de lo que era el panorama provincial que recuerdes? O sea, etapas memorables de La Reforma que pueden ser hitos del periodismo local.
Mirá, yo no... precisarte una en detalle me resulta difícil en este momento porque no se me vienen a la memoria. Hubo uh-huh. varias. Uh-huh. La Reforma se caracterizaba por ser un medio que apuntalaba todas las instituciones y las actividades deportivas fundamentalmente. Es decir, ya sea en boxeo, en automovilismo, hubo páginas. Pero creo que uno de los tesoros más importantes que podemos destacar, que tuvo y tiene La Reforma hoy en la actualidad, son los corresponsales en cada pueblo.
Ajá. ¿Cuántos son?
Son los que te están reflejando lo que ocurre en cada comunidad chiquita a la cual vos estás lejos, y evidentemente cada comunidad tiene una forma distinta de vivir, una forma distinta de pensar. Y nosotros, claro, desde acá de General Pico era imposible llegar. ¿Quiénes llegaban? Los mismos habitantes. Teníamos un corresponsal, llegamos a tener cerca de 55 corresponsales.
Claro.
fue realmente importante. Los teníamos en el norte, en casi todos los pueblos y en parte del sur. Todo eso nos dio una fortaleza en cuanto a la información y una penetración en las sociedades de cada comunidad que se estaba formando en la provincia de La Pampa.
Uh-huh. Y en términos de plumas del diario La Reforma, que podamos reconocer y que, digamos, incluso contarle a una nueva parte de la audiencia que recién se incorpora por ahí a la lectura de medios masivos de la provincia, contanos un poquito plumas que hayan pasado por ese diario y por qué se destacaron.
Mira, plumas, evidentemente hubo muchas, muy importantes. Algunas me formaron a mí. Uh-huh. Yo cuando entré a la empresa había plumas brillantes, el caso de José Escolprado. Bueno, mi padre, José Matilla, que era un periodista nato, que la veía, la tenía presente. El mismo caso del señor Latri, uh-huh, evidentemente. Eran periodistas de una manera muy distinta, por una formación muy particular, estaban consustanciados con la comunidad. Uh-huh. Pero La Reforma tuvo José Escolprado, un escritor brillante. El señor Armando Forteza, otro escritor y historiador brillante. El señor Ramos Mejía, un docente de una pluma destacada, pujante. González Herrero, Hernán de Dios Herrero es de Santa Rosa. Uh-huh. González Herrero fue un periodista muy joven que empezó en La Reforma y se proyectó durante casi 25 o 30 años hasta que se alejó y se radicó en España, y que era un periodista brillante. Y hemos tenido, y tenemos, hoy tenemos una columna de el Hugo Ferrari, uh-huh, todo el mundo lo conoce en el mundo de las letras. Así te podría nombrar, a lo mejor me estoy olvidando, el señor Reinaldo Jaquel en deportes. Uh-huh. Me puedo olvidar, ninguna duda, de muchos nombres. Pero La Reforma se hizo en base a ellos. Ellos fueron los que, en la escuela en la cual abrevaron un montón de jóvenes que después los reemplazaron. Esa es la realidad.
Juan Carlos, estamos hablando con Juan Carlos Matilla, director del diario La Reforma, que el viernes cumplió 100 años. Te traigo un poco al presente. Medio que decías esto de la necesidad de aggiornarse, que ha encarado el diario, esto de entrar en otros circuitos para otros públicos. ¿Cómo ves la continuidad del papel? Viste que se habla mucho de esta tendencia por ahí a desaparecer, pero digo, alguien que supongo que a lo largo de 100 años deben haber pasado de crisis y despiores interesantes también La Reforma, y por ahí tenés otra visión con respecto a esto.
Mira, yo tengo una visión, no sé si es la mejor ni la peor, es la mía. Yo creo que el diario de papel no va a desaparecer, va a permanecer disminuido por los efectos de la tecnología, pero va a tener un target permanente de la gente que va creciendo en edad, va disminuyendo los ímpetus juveniles, deja de lado un poco la tecnología, que a veces le resulta un poco dificultosa para acceder a la misma, y va a seguir con el papel. Lo que hay hoy, y a eso sí hay que aggiornarse, es que vos tenés un target de los 18, 17, 18 años a los 20, a los 30, 35, 40, que está apurado, que está realmente impelido por la situación que vive en su ciudad y en el país, no tiene tiempo. Entonces, ¿qué hace? Y acude a los medios, no quiere estar desinformado. Acude al teléfono celular, acude a la página web, lee el título, lee el copete, con eso ya sabe la noticia, se entera. Después la desarrolla la noche si tiene tiempo y ganas. Esa gente es la que vos tenés que, en la cual tenés que insertarte. No es una tarea fácil, porque, entendámonos, la gente joven piensa diferente. La gente joven, la nueva, tiene una formación que la hace que se constituya en un parámetro a tener en cuenta para el futuro del periodismo. El periodismo va a cambiar, ya está cambiando. Vos lo ves por la televisión. es un periodismo diferente, casi en algunos casos se ha convertido en infoopinión, con la cual yo no la comparto, pero existe, es la realidad. Yo creo que hay que dar la información lisa y llana, clarita, y si vos querés después dar la opinión, al margen, pero que se sepa que es tu opinión. Porque cuando vos la mezclás con la noticia, la estás deformando. Todo eso hace que haya que casi decirte, bueno, te estoy diciendo, hay que ir a una escuela de nuevo. Uh-huh. Estamos en una escuela formativa de lo que es el periodismo de la actualidad.
Y en ese, tomando ese último tramo justamente, ¿qué secciones te parece, o si no son secciones, qué nuevos temas tendrían que entrar en una agenda local, con mirada local, para repensar la sociedad pampeana en términos justamente del inicio de los pioneros de la reforma?
Yo creo que en la agenda tienen que estar todos. No tiene que faltar nadie. Es decir, es demasiado soberbio, sería de mi parte decir, en la agenda tiene que estar tal y tal tema. No, la agenda tiene que ser abierta. A esa agenda tienen que entrar todos. Los jóvenes, los chicos, todos tienen que estar. Porque cada uno se realimenta con lo otro. La gente mayor se tiene que empezar a realimentar de lo que piensan los jóvenes. El tema es, cuando vos le cerrás la puerta a eso, y estás cerrando una puerta muy importante en lo que es el conocimiento y lo que es el futuro. Entonces tienes que tener todo. Yo creo que la agenda tiene que ser abierta. No me animaría a decirte, habría que incorporar tal cosa. No, tiene que ser abierta. Todos tienen que tener posibilidades de decir lo que piensan. Y nosotros de reflejarla, más allá de que podamos o no coincidir, ¿eh? Eso es al margen.
Juan, con el tema del financiamiento, ¿cómo es? ¿Cómo se banca un diario hoy en día? Pues un diario, digamos, qué sé yo, ves los avisos, decís, bueno, por ahí debe entrar algo de plata, pero no sé si toda. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se financia?
Mirá, hoy no creo que haya medio periodístico en el país que pueda sustentarse solo por el apoyo de los sectores empresarios o comerciales. Uh-huh. Evidentemente vos necesitas una pata de sustento, por llamarla de alguna manera, aunque no sea muy académica, sí. Pero que tenga reflejo en lo que es los gobiernos, en la parte oficial. Y si quien niegue eso, están llegando a la realidad. Uno necesita, evidentemente, recostarse en algo fuerte en la cual pueda sustentarse, porque el comercio, en un país como el nuestro, que en este momento no está bien, está con un quebranto socioeconómico bastante importante, a veces no te puede responder como venía respondiendo hace 15, 20 o 30 años atrás. Entonces tenés un hueco que tenés que llenarlo de alguna manera. Pero eso le ocurre a todos los medios en el país. No entiendo por qué algunos lo niegan. Que hablan de la pauta como si fuera un daño. No, la pauta no es un daño. La pauta es una realidad. Es decir, quien la niegue es muy necio. Si vos no tenés esa pauta que te está llenando ese agujero que te está faltando, a mí me parece que tu futuro está marcado, ¿eh? No creo que tengas un futuro.
Bien, clarito, una cosa. Bueno, Juan, muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional Santa Rosa. Una felicitación, un feliz cumpleaños a toda la muchachada de la reforma. Y bueno, que sigan por varios años más. No te digo 100, porque es mucho, capaz es pedir, sí, ponerte, pero es ponerlo a laburar mucho. Por Juan Carlos, capaz dentro de 100 años dice, ya no quiero seguir dirigiendo un diario, quiero dedicarme a otra cosa, leer un libro, qué sé yo. Pero bueno, feliz cumpleaños de verdad y felicitaciones, porque quienes laburamos en medio sabemos que no es fácil de cumplir 10 años. Así que imagínate que 100 es todo un logro.
Bueno, yo les agradezco muchísimo por haberse acordado de nosotros. Y y en nombre de toda la gente que me rodea, que son ellos realmente los que están fortaleciendo y poniendo en pie y haciendo avanzar la empresa, que la familia reformera, que digo yo, les agradecemos muchísimo que se hayan acordado de este centenario.
Un abrazo, que anden bien.
Abrazo. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias.
Por favor. La palabra de Juan Carlos Matilla, hoy director del diario La Reforma, que el viernes cumplió un siglito, el primer siglito de vida.